Si alguna vez te has encontrado sufriendo, no tanto por lo que ha pasado, sino por aquello que ronda ahí en tu mente, temores y escenarios que aunque no se materializan, te mantienen en un estado de angustia, de temor, de tristeza, de miedo, quiero que sepas que quedarte hasta el final de este episodio te va a ayudar muchísimo. Te explicaré por qué se da esto y cómo se maneja en terapia.
Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy.
Entonces, sé que esos pensamientos parecen tener vida propia. A veces son tan distantes de lo real y posiblemente hasta te pueden parecer absurdos a ti, pero pues te pasan todos los días o varias veces al día. Y te digo yo que trabajo con pacientes que tienen trastornos de ansiedad y depresión, son más comunes de lo que imaginas. Pero tú en realidad te has preguntado por qué tu mente te lleva por esos caminos. ¿Y cómo puedes tener por fin paz mental? Pues empecemos por mirar algunas situaciones, algunos casos. Te voy a dar cuatro. Quizás alguno de estos pueda ser tu caso o tengas un caso similar. El primero, Julia se despierta cada mañana con un nudo en el estómago. Preocupada, ¿por qué? Porque su esposo viaja frecuentemente por trabajo. Y ella imagina que en alguno de estos viajes, seguramente en ese, morirá en un accidente aéreo. Esos pensamientos la consumen a lo largo del día, impidiéndole concentrarse en sus tareas, disfrutar de momentos de tranquilidad. Y pues su esposo, por más de 10 años, ha estado viajando así, sin ningún incidente, intenta tranquilizarla, pero sin éxito. Julia tiene algo que se conoce trastorno de ansiedad generalizada. Miremos el caso de Fernando. Fernando tiene 45 años y ha comenzado a evitar salir de casa. ¿Sabes por qué? Porque tiene mucho miedo a lugares concurridos, en especial al centro comercial. Recientemente experimentó una sensación de ahogo, palpitaciones, un ataque de pánico cuando estaba en la cola de un supermercado. Y esto le ha hecho temer tanto a tal punto de sufrir ataques de corazón, ya no de pánico, sino que se le vaya a pasar algo más. Desde entonces, pues imagina esos escenarios donde se desmaya, necesita ayuda urgente, lo llevan al hospital y pasa por una situación embarazosa y él tiene un historial médico, cero problemas. Fernando padece de un trastorno de pánico. Ahora miremos a Isabel. Isabel ha desarrollado un miedo intenso y específico hacia las arañas. Es tal el grado que ella evita salir al aire libre, hacer cualquier actividad en el aire libre, temiendo que encontrarse con una araña. Incluso en su propia casa se sobresalta ante cualquier sombra o movimiento y tiene que llamar a su esposo para que venga y revise, inspeccione la habitación meticulosamente antes de poderse relajarse, dormir o seguir con su día. Ese miedo es desproporcionado. Ella vive con una fobia específica hacia las arañas. Y miremos este cuarto caso. Acá, en este punto te vas a estar preguntando, pero Maggie, ¿todos estos casos para qué? Ya te vas a dar cuenta. Es el caso de Sergio. Sergio siente una ansiedad abrumadora ante la idea de asistir a entrevistas de trabajo. Él se imagina a sí mismo, pues, tartamudeando, dando respuestas incoherentes y siendo juzgado no solo por los posibles empleadores, sino también por los otros candidatos que estén allí. Siempre ha sido elogiado por sus habilidades, por sus conocimientos, pero ¿qué pasa? Que la posibilidad de ser evaluado negativamente, pues, lo paraliza y que ha hecho dejar de aplicar a trabajos así. Él padece de un trastorno de ansiedad social. En estos casos, y quizás el tuyo, es como si la mente tuviese vida propia. Te juega trucos. llevándote por esos caminos de qué pasaría si, que parecen no tener fin. Y no quiero que te centres en el diagnóstico que mencioné en cada caso. Quiero que prestes atención a una cosa común. Estas personas, y quizás tú, lo que han hecho es preocuparse intensamente por cosas que en el fondo sabes que probablemente nunca sucederán o nunca te sucederán. Entonces, si no tienes un diagnóstico, igual sigue escuchando. Esto que aprenderás de verdad te va a ayudar muchísimo a entender tu mente. Es curioso, ¿de verdad no te parece? A mí me parece que es muy curioso. Puedes estar completamente consciente de que esos miedos que te rondan la cabeza son en su mayoría infundados, pero ahí está el asunto. Saberlo no siempre nos ayuda a sentirnos mejor. Si no, sería pues todo mucho más fácil. Lo escucho todo el tiempo. Sé que es absurdo, Maggie, pero no puedo evitarlo. Y eso es lo que más desconcierta, ¿verdad? Ese sentimiento de no tener el control total sobre nuestras propias emociones y reacciones, incluso cuando nuestra razón nos dice que todo está bien. Es una lucha interna, una discusión mental constante entre lo que sabes, pero yo ya sé esto, pero ¿cómo estoy pensando esto? ¿Pero por qué estoy sintiendo miedo si yo ya sé que esto no es posible? Bueno, entonces para entender esto necesitamos hablar de emociones. Parecen surgir de la nada estas emociones de miedo intenso o ansiedad, pero resulta que hay diferentes tipos de disparadores. Algunos son externos, como las cosas que pasan a nuestro alrededor. Por ejemplo, el sonido de tu teléfono ya te estresa de inmediato porque lo asocias con el trabajo. Tu jefe mandándote un mail, suena el timbrecito del celular. Ese fenómeno se llama condicionamiento. Básicamente, tu cerebro aprendió a asociar algo totalmente neutral, el sonido del teléfono, con algo estresante, negativo, como un problema laboral urgente. Y así esos estímulos que eran neutrales se transforman en estímulos condicionados, que van a activar tus emociones como si presionaran un botón. ¿Listo? Aquí es donde se pone aún más interesante este tema. No solo los estímulos externos, por ejemplo el timbre, pueden hacer sonar nuestras alarmas emocionales. Nuestros propios pensamientos, nuestros propios recuerdos también tienen ese poder. Sí, aquellas ideas que dan vueltas en tu cabeza pueden llevarte a sentir ansiedad o miedo, incluso cuando no hay un peligro real ahí enfrente. No lo hay. Es decir, que si yo le hablo a Fernando de que vayamos al centro comercial, él pensará en eso y eso ya lo lleva a sentir miedo y ansiedad. No está pasándole nada, no estamos siquiera cerca del centro comercial, pero esto ya le pone mal. Y cuando estas reacciones emocionales empiezan a afectar tu vida, es momento de prestar atención. Entonces, desde la terapia cognitivo-conductual, nos acercamos a esas situaciones entendiendo y buscando que modificar esos vínculos entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Pero bueno, aún no quiero como profundizar en lo que se puede hacer. Necesito que entiendas otras cosas antes de entender qué se hace en terapia. Entonces, te cuento la habilidad que tienes, que tenemos para imaginar situaciones que no están ocurriendo en el momento o que directamente nunca van a suceder, es impresionante. Yo pienso que ha sido una de esas capacidades que nos ha mandado a la cima, que nos ha catapultado a estar en la cima de la cadena evolutiva, permitiéndonos hacer algo como planificar con antelación. Por ejemplo, yo planifico con antelación la maleta para un viaje. Llegando a situaciones tan complejas como pensar en las trayectorias de una nave espacial. Quizás no te des cuenta, pero esta habilidad es wow, que tú sin pisar el día de mañana puedas pensar en me voy a levantar, voy al gimnasio, vuelvo, preparo el desayuno, me arreglo, uy, sí, me voy a poner esta ropa, llego a la oficina, respondo mails primero y después reunión a las 10. Todo eso es posible con esta habilidad. Podemos anticiparnos al futuro. Sin embargo, esa misma habilidad tiene su lado oscuro. ¿Cuál es? Temer por la seguridad, por ejemplo, de nuestros seres queridos, temer por una muerte de manera extrema, catastrófica, imaginar catástrofes globales, imaginar que le haces daño a alguien. Así, lo que en un principio pues es una ventaja evolutiva, se convierte en un arma de doble filo, dándole vida que a esa ansiedad no funcional y a temores que facilito, facilito te llegan a dominar. Y hay algo aquí muy humano en eso de imaginarnos los peores escenarios posibles. Lo veo todo el tiempo en consulta y dime si te pasa a ti. Es como si tu mente fuera un guionista de películas de suspenso que no para, no para de trabajar. Y aunque parezca increíble, ese talento para imaginar catástrofes podría ser como una marca registrada, como un sellito para la ansiedad y para la depresión como trastornos. Muchas veces nos encontramos sufriendo por esas situaciones que son más propias de una película ciencia ficción que de nuestra vida real, cosas que no han pasado y que muy probablemente nunca vayan a pasar. Entonces, ahí viene el detalle curioso sobre cómo nuestra mente monta esas películas de terror, esas que tú te vas haciendo. Puedes hacerlo de dos maneras y quiero que acá empieces a pensar cuál de las dos, usando palabras o imágenes. Entonces, sientes un pequeño dolor en el estómago. Si tu mente es más de trabajar con diálogos, podría empezar a decirte, uy, ¿qué tal si eso es grave? ¿Y si es un tumor? ¿Y si se esparce? Es como tener ese debate interno donde tu mente no para de lanzarte cosas para alarmarte. Pero hay la otra opción, la de las imágenes. Si tu cerebro prefiere este modo como visual, la cosa se vuelve más tipo, estoy en una película de cine. Te ves a ti en situaciones, en la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, ves tú la imagen del tumor dentro de tu cuerpo, ves cómo llegan esas células malignas a los otros órganos, te imaginas en la cama del hospital, ¿me entiendes? Dos formas de producir esas películas mentales, esa ciencia ficción. ¿Cuál es la gran diferencia entre pensar en palabras o en imágenes? Y acá quiero que tú pienses, ¿yo cómo lo hago? ¿Con imágenes o con palabras? Porque hay una diferencia y es importante esa diferencia. Aunque ambas maneras te van a hacer sentir mal, hacen eso, muy mal, como si estuvieras en medio de la situación, en medio de la crisis, sí, pero hay una diferencia que es importante. ¿Por qué es importante? Pues resulta que cuando imaginas cosas, cuando las imaginas, esas cosas, obviamente que te dan miedo, que te preocupan, tu cuerpo reacciona como si realmente estuvieras viviendo esa situación. Si te imaginas tú ahí atrapado en un ascensor, pues ¿qué va a pasar? Es probable que tu corazón empiece a latir más rápido y sientas tensión en los músculos, casi como si estuvieses ahí en el ascensor. En cambio, si solamente piensas en eso con palabras, la reacción de tu cuerpo suele ser menos intensa. Es la diferencia entre ver una película de terror y que alguien te cuente de qué se trata. No es lo mismo lo que vas a sentir mientras la ves a lo que vas a sentir mientras te la cuenta. Entonces, ¿qué tenemos a este punto? Sabes que cuando piensas en algo catastrófico, lo puedes hacer de dos maneras, con palabras o con imágenes, y que al hacerlo con imágenes, la cosa se hará más real y significará una activación emocional y fisiológica mucho más fuerte. Entonces, Maggie, si quiero cambiar eso, ¿qué debo hacer? Entonces, empecemos por una parte. Te preocupas tú y tu mente te manda verbalizaciones. Entonces, pensamos que si un pensamiento preocupante se formula con verbalizaciones, puede entonces ser modificado con verbalizaciones. ¿Me entiendes? De hecho, sabemos que el uso de palabras para modificar las palabras es correcto. Es más, constituye la base de un amplio conjunto de procedimientos terapéuticos, la discusión cognitiva, la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en autoinstrucciones, la psicoeducación. Entonces, por ejemplo, digamos, presentas ansiedad por enfermedad y piensas, ¿y si tengo un cáncer? Volviendo al ejemplo anterior. El terapeuta cuestiona la evidencia y la utilidad de esa idea. te enseña también una reinterpretación no catastrófica de las molestias físicas, resumiendo muchísimo, muchísimo lo que podríamos hacer en terapia. En todo momento, ese psicólogo está interviniendo de manera verbal y hay pruebas, pero de sobra, de que esto es eficaz, pero en algunos casos no funciona. ¿Por qué no funciona? Es decir, trabajar con esas técnicas desde la verbalización, hablar de esos problemas, cuestionar la evidencia, mirar la utilidad de lo que pensamos, usar el lenguaje para entender esto, ta, ta, ta. Todo esto sí es útil, pero hay momentos en los que eso es insuficiente. Y a eso es a lo que le llamamos los límites de la terapia hablada. Es darnos cuenta que a veces necesitamos más que palabras para realmente entender y solucionar eso que nos está pasando. Entonces, miremos un poco los casos que se escapan de este tipo de técnicas habladas en donde se utiliza la verbalización. Por ejemplo, cuando imaginamos situaciones con todos nuestros sentidos, es como si le diéramos a ese botón de encendido directo a las reacciones de nuestro cuerpo. En términos más técnicos, en la terapia cognitivo-conductual, a esa imagen sensorial se le llama estímulos condicionados encubiertos. Eso significa que esas imágenes tienen el poder de hacer que sientas algo fuerte porque has aprendido a reaccionar así, ya sea por experiencias propias, que se llama aprendizaje directo, o por verlo en otros, que se llama aprendizaje vicario. Ese otro puede ser una película. No necesariamente tiene que ser que tuviste a tu mamá o a tu hermano o a alguien en directo hacerlo. Entonces, no es necesario. En el ejemplo de Julia, ¿te acuerdas que Julia tiene este miedo profundo a que tu esposo, a que su esposo sufra un accidente aéreo? Pues Julia no es que haya vivido algo traumático para sentir ese miedo, no ha vivido nada. Cada vez que sabe que su esposo va a viajar, esto llega. La ansiedad que siente al imaginar ese accidente no necesita de una experiencia real para crecer. Simplemente el hecho de pensar en eso y sentir esa angustia una y otra vez hace que el miedo se mantenga y a eso le llamamos incubación. Y tú dirás, Maggie, pero estás muy técnica hoy. Es que eso es tan importante porque te voy diciendo, cuando lo vuelvas a escuchar, porque quiero que lo vuelvas a escuchar, te vas a dar cuenta en tu situación cuántas de estas cosas necesitabas saber y que por no saberlas sigues tú alimentando ese ciclo sin saberlo. Entonces, miremos mejor esto en el caso de Julia para explicarte un poco mejor. Si tienes un temor parecido, pues ya, trata de ir haciendo tú ahí el paralelo. Ella nunca ha experimentado una tragedia como la que teme que le pase a su esposo. Nunca, ni lejanamente similar. Pero Julia vive cada día del viaje y los días anteriores en un estado elevado de angustia mientras piensa que su esposo sufre ese terrible accidente. Esa imagen viene y va en su mente todo el tiempo. Con cada visita que ella hace a esa imagen, la ansiedad que aumenta, se incuba, crece, manteniendo viva que esa ansiedad, ese miedo, sin necesidad que ocurra nada mal. Y eso creo que un círculo vicioso que le impide reorientar algo que llamamos el foco de atención. Ella no se puede concentrar en otra cosa, así como tú no te puedes concentrar en otra cosa. Dices, venga, voy a trabajar, no lo logras porque estás volviendo a esa imagen y esa imagen alimenta la ansiedad, prestas más atención, se alimenta, es decir, se crea ese ciclo vicioso. Esto es que no hace falta que pase en serio algo malo, pues la emoción derivada de esa imagen, es decir, la ansiedad, el miedo, es suficientemente potente y sobra para perpetuar el aprendizaje que tienes ahí del miedo y la ansiedad. Entonces, te digo, ten en cuenta esto. La imagen mantiene por sí sola el miedo, impidiendo que tu atención se vaya a otra cosa. Ten en cuenta eso. Y aquí empiezo a explicarte otra cosa importante. Y es que cuando tú estás activado emocionalmente, por X situación, es decir, acá una situación en tu mente, tu atención continúa viciosamente sobre esa situación, sobre esa imagen. Entonces, cuando quieres prestarle atención a otra cosa, sientes que es imposible. Como el ejemplo que te digo, no te puedes concentrar en tu trabajo, no te puedes concentrar en lo que te están hablando. Me explico, porque es que aquí vas a ver una gran diferencia entre las amenazas reales y las imaginarias. Es decir, entre las imaginarias hablamos las que piensas, las que imaginas, y las reales son las que ahí hay una situación. Miremos, por ejemplo, tú estás en la ventana y ves en la casa del frente a un hombre ahí tratando de abrir la puerta. Pues lo más probable es que se dispare tu sistema de alarma, ansiedad y miedo, y tú digas, un ladrón. Bueno, pues por ende vas a mantener la vista fija en ese que es desconocido por todo el tiempo que esté ahí, pues que constituye un peligro, ¿no? Una amenaza inminente. Pero al cabo de unos minutos, 2 minutos, tu vecino se acerca al ladrón, entre comillas, y ves que no era un ladrón, era el cerrajero. A tu vecino se le habían quedado las llaves dentro. La amenaza se terminó, dejas de prestar atención. ¿Me entiendes? El peligro dura lo que dura la presencia del estímulo. ¿El estímulo quién es? La persona. Independiente de que tú prestes atención o no prestes atención. En otras palabras, cuando te das cuenta que no es un ladrón, que es un cerrajero, se pone fin a la situación de riesgo, dejas de prestar atención a ese estímulo y punto. Tu atención no va a provocar ni a atraer ningún fenómeno riesgoso ni acarrea un estado emocional. Y eso es muy diferente respecto a lo que pasa con esos estímulos internos amenazantes, es decir, con esas imágenes, como Julia, por ejemplo. Ella tiene esa imagen de su esposo en ese horrible accidente aéreo, una imagen que le provoca, pues, qué angustia enorme y que es el motivo por el cual ella llega a mi consulta y ella sigue y vuelve a esa imagen que es fuente de su amenaza. Y tú me dirías, si no te ha pasado esto, me lo vas a decir y yo entiendo que es difícil de entender. De Maggie, pues que ya deje de pensar en eso. Ojalá fuera tan fácil. No lo es. Ella vuelve y vuelve y se dice que de manera inconsciente. No hablemos de que sea inconsciente. El punto es que ella vuelve y vuelve porque es un ciclo que se retroalimenta. Vuelve y vuelve a esa imagen catastrófica. Esa imagen sigue generando angustia y renueva el flujo atencional. ¿Eso qué significa? Que ella trata de prestar atención a otra cosa, pero la angustia sube, tiene que prestar atención otra vez. Trata de prestar atención a otra cosa, la angustia sube, tiene que volver a prestar atención a esto. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué punto va a pasar eso? Hasta que se recibe una señal del exterior. Es decir, en el ejemplo de lo real, es hasta que llega tu vecino, saluda al cerrajero, le da las gracias y tú te das cuenta, ah, era un cerrajero. Acá pasa algo similar y es que necesitas una señal del exterior para salir en ese volver a la imagen, volver a la imagen, volver a la imagen. Y es un recibir, por ejemplo, el mensaje, ella recibe el mensaje de su esposo, ya aterrizamos, voy para la casa. En ese momento, ella es capaz de cortar el volver sobre la imagen, solamente en ese momento. Pero hay muchas otras situaciones en las que no recibes nada del ambiente para cortar. Por ejemplo, cuando tienes el temor de que tus hijos se enfermen, no tienen ninguna situación médica, en tu familia no hay nada extraordinario a nivel de su historia clínica, tú temes que eso pase. ¿Qué pasa? Que no hay recordatorio suficiente desde el exterior o son recordatorios que muy rápido se van a ir. Por ejemplo, vas al médico, le hacen unos exámenes, listo, pues ahí estás, que hasta el día que se le hizo el examen, tu hijo estaba bien. Pero ¿qué pasa? Que, y eso se lo hicieron hace una semana, y esta semana pudo haber contraído algo. Entonces vuelve otra vez, porque ese mensaje del exterior no calma totalmente ni te manda a no temerle a esa imagen. Entonces, la ansiedad que se dispara por esas imágenes internas tiene un efecto que yo llamaría pegajoso. hace que tu atención se enfoque, se pegue intensamente en eso que te preocupa y te atrapa en un ciclo donde cuesta mucho quitar tu atención va a estar ahí, le das atención a esos pensamientos, se vuelven más intensos, más emocionalmente cargados. Y ese bucle es fundamental para entender cómo se mantienen y cómo se agravan ciertos trastornos en salud mental. Es más, las investigaciones actuales nos muestran cómo ese proceso que te estoy explicando se sostiene a nivel cerebral. Ahora, ten en cuenta esto otro. Los esfuerzos por evitar o escapar hacen más intensa la ansiedad. Entonces, ya te he dicho dos cosas antes que las quiero traer a colación. La primera que te dije es que tú puedes tener esos pensamientos catastróficos con verbalizaciones o con imágenes, y que si tienes imágenes, eso va a ser mucho más fuerte. Lo segundo que te termino de decir es que si estás activado emocionalmente, tu foco de atención está pegado a esa activación emocional. Entonces, eso alimenta el ciclo, la imagen vuelve, el pensamiento catastrófico vuelve porque tu atención no la puedes llevar a otro sitio. Se vuelve muy pegajoso y eso de estar pegado tu foco de atención a la idea catastrófica, pues la aumenta, la hace más fuerte esa activación emocional, esa ansiedad. Y ahora la tercera cosa que te estoy diciendo es que los esfuerzos que tú haces por evitar o por escapar hacen que sea mucho más intensa tu ansiedad. Y quiero que vayas analizando esto como paralelo a lo que tú estás pensando de la situación que te sucede. Y es que te digo, no podemos decir que esto está completo si no hablamos de lo que es las conductas de evitación y las conductas de escape. Los esfuerzos que hacemos por intentar calmar o anular esas emociones incómodas. Eso se llama conductas de evitación o escape. Sin embargo, te voy a decir, esos estímulos son internos, no son amenazas externas. Y los intentos de evitar o de escapar son muy fáciles de hacer internamente, pero son difíciles de reconocer. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Tomemos el caso de Julia. Cuando su esposo viaja, ella se imagina todo ese tipo de escenarios desastrosos, ¿verdad? Para calmar su ansiedad, Julia intenta convencerse a sí misma con palabras reconfortantes. Es decir, ella se imagina esto, pero lo que va a hacer es decirse palabras para tratar de calmarse. Y entonces, ¿qué se dice en el caso de ella? Dice: en 10 años no me le ha pasado nada. Esos accidentes son muy poco probables y él viaja en una muy buena aerolínea. ¿Y qué pasa? Sí, disminuye su malestar emocional al tratar de reconfortarse con palabras, pero igual se genera un malestar menor que porque está pasando de esta imagen mental que tiene muchos sentidos ahí. Pues está pasando de esto a la parte de verbalizaciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ella siente que se tranquilizó por lo que se dijo. Es decir, decirse esas cosas, aunque no lo creas, es preocuparse. Parece tranquilizarse, pero no. ¿Disminuye el malestar de la imagen? Claro, pero trae consigo su propia dosis de malestar y se convierte en algo normalmente excesivo y manejable porque el alivio es momentáneo. Es decir, ella se calma cuando dice, bueno, pero es que son muy improbables esos accidentes. Se calma cortamente para después decir, pero es que si no ha pasado, por ejemplo, si no ha pasado en el último año un accidente, eso quiere decir que es más probable que suceda ahora. ¿Me entiendes? Esas verbalizaciones que intentaron calmar en realidad traen su propia dosis de ansiedad y traen otras preocupaciones más. Entonces, nos dan un alivio momentáneo y eso hace que tu cerebro continúe recurriendo a ese mecanismo de preocuparse porque es menos que la que genera la imagen. Entonces, las estrategias, te decía yo, para evitar, para escapar de la ansiedad, son infinitas, variadas, pero al final todas van a buscar eso de reducir, de prevenir el malestar emocional que desencadena esos pensamientos o esas imágenes internas. Entonces, miremos con los otros casos que te conté. Entonces, por ejemplo, el caso de Fernando, que sufre de crisis de pánico, de ataques de pánico, y entonces no va a los centros comerciales. Él, cuando estamos hablando en sesión de centros comerciales, ¿qué hacía? Interrumpía la sesión y se iba al baño. Y en el baño, ¿qué hacía? Se decía, no estoy en el centro comercial, estoy en la consulta. No estoy en el centro comercial, estoy en la consulta. En vez de tener la imagen que le evocó al hablar de eso, pues él va a decirse algo para que esta, que es una preocupación verbalizada, disminuya, pero en realidad esa ansiedad es menor, pero sigue estando ahí. Tiene una dosis de ansiedad y esto va a mantener la ansiedad. ¿Ya es menos grave que esta? Sí, es menos grave, pero la va a mantener. Entonces, él va a, por ejemplo, cerrar los ojos muy fuerte para escapar de esa visualización. Va a hacer cosas para evitar esas imágenes, como por ejemplo decirse cosas reconfortantes. Las conductas de evitación y las conductas de escape impiden que tú te enfrentes a tu miedo, lo afrontes de manera directa, lo que puede llegar a reducir con el tiempo la ansiedad, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta que, ok, puedo estar pensando en el centro comercial y no pasa nada, puedo estar pensando en el centro comercial y no estoy bien. Es decir, puedes quedarte ahí sin buscar distraerte, te quedas ahí pensando, pensando en eso. Te das cuenta que tu ansiedad con el tiempo va a reducirse, pero normalmente cuando tú tratas de evitar imágenes que están en tu mente, pues ¿cómo evitas eso si ya está en tu mente? Si esas imágenes están dentro de ti, en realidad no las podemos evitar. Lo que podemos hacer, y ahí está la clave, es en aprender a interactuar con esos pensamientos y con esas imágenes. Entonces, por ejemplo, si tú presentas un trastorno de ansiedad generalizado, pues has tenido infinidad de veces imágenes catastróficas en tu mente. Es más, una persona que no tenga un diagnóstico tiene muchas imágenes catastróficas. Pero la verdad, tú, yo y una persona con un diagnóstico lo ha tenido por pocos segundos, porque nada que ellas nacen y salimos con algo tranquilizador, con una frase tranquilizadora para nosotros mismos o con distracciones. Todo. Pues, ¿para qué? Para obtener un alivio momentáneo a eso. Por ejemplo, Isabel, que ella tiene fobia a las arañas, pues nunca se ha dicho como, listo, voy a exponerme a un periodo largo a pensar en la imagen de una araña. Por el contrario, si se viene la imagen de una araña, lo que ella hace es buscar alivio de esa angustia de alguna manera, en vez de permitirse ver esa imagen catastrófica en su mente. Entonces aparece por unos minutos muy breves porque ella, ¿qué hace? La interrumpe con esas distracciones, con esas verbalizaciones. ¿Verbalizaciones como cuáles? ¿Y si me mata esa araña? Ya revisé los gabinetes, puedo estar tranquila, ya no hay ninguna. O voy a ver videos de gatitos y me distraigo. Esas son las formas de interrumpir la imagen mental. Isabel intenta escapar de esa forma de las imágenes y le da algún nivel de alivio. Ese hábito, tú te habrás dado cuenta, tú también lo haces y es muy normal. Y es más, es lógico para huir de lo que nos está causando sufrimiento. Pero en parte es lo que aumenta el sufrimiento, es lo que aumenta el malestar. Y ahí es precisamente en donde interviene la terapia cognitivo-conductual, con una técnica que te ayuda a adoptar una actitud, algo que diríamos se llama contraintuitiva. Es decir, te la voy a explicar. El procedimiento que aplicamos acá se le conoce como terapia de exposición. Y en relación a ese tema, ya tienes un video en mi canal de YouTube en donde te explico muy bien este tema te explico en qué situaciones, en qué tipos de trastornos se utiliza y te dejo aquí abajo el link en la descripción. En ese video no hablo tanto de lo que pasa en tu mente, sino de lo que se hace más como a nivel de conducta en esa técnica de exposición. Volviendo al tema, la terapia de exposición, mira, te digo que ha sido validada para ser usada en diferentes formas de ansiedad patológica, de ansiedad disfuncional. Tiene muchísimas variantes y de la que te voy a hablar acá es de la exposición a imágenes catastróficas. Sí, hay una técnica para esto de lo que hemos estado hablando. Y entonces, Maggie, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo primero que quiero decirte es que te lo voy a explicar con el ánimo de uno, que sepas que existe algo con muchísima evidencia y que sabemos que te puede ayudar. Y dos, que logres mayor comprensión de esa técnica si la estás haciendo con algún profesional. Pero no te la explico para que lo hagas o lo intentes. Estas son de las técnicas en las que vas a requerir sí o sí un psicólogo clínico experto en el tema. Si no, puede ser contraproducente. Es decir, en términos claros, te va a dejar mucho peor si lo haces. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese procedimiento de exposición a imágenes catastróficas? Pues no vamos a ser tan brutos porque de pronto te digas, no, pues yo puedo quedarme mirando en mi imaginación una araña. Ah, Maggie, yo cierro los ojos y lo hago. Sí, pero porque tú no tienes esa fobia específica a las arañas. ¿Me entiendes? Es más, ya podría empezar a tocar tus miedos con miedos que son más comunes. Por ejemplo, imaginarte tú con una enfermedad así grave como la que, no sé, crónica. Entonces, ya ahí ya empiezo, que se muere un ser querido. Esos son miedos como mucho más generalizados, diría yo. Entonces, no seríamos tan brutos de pedirte a ti, siendo paciente, que te pongas a pensar de forma ininterrumpida, sin interrupción, en algo doloroso que te resulta terrible. No lo haríamos así. Y ese es uno de los grandes errores que sale de un experimento en el que poco sabemos del experimento y cuando lo resumimos es que una persona con miedo a las culebras o a las arañas, porque lo maneja la gente así, la metieron en una caja llena de culebras, llena de arañas, para que se le quitara la pendejada, se le quitara la fobia. Y entonces eso es lo que se llamaba técnicas de exposición o como terapia de choque. En realidad, la investigación es algo diferente. Mi punto es, no vamos a ser tan brutos de pedirle al paciente que se ponga a pensar como si lo metiéramos en esa caja de arañas a esa persona que le teme miedo a tiene miedo a las arañas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si no lo hacemos así, Maggie, ¿cómo se hace? Cuando aplicamos técnicas de exposición, seguimos un conjunto de pautas y necesitamos ser muy juiciosos en seguir esas pautas. Lo primero es que no se puede hacer a lo salvaje, pero te tengo que decir la verdad, la terapia de exposición no va a ser algo agradable, algo que tú digas, uy, qué rico se siente esto. No, porque te vamos a exponer no a la imagen de la playa, atardecer, dos margaritas, no, es que no se daría ningún malestar, sino que te voy a llevar a imágenes que son temidas, cosas que tú temes profundamente. Lo vamos a hacer de menor a mayor nivel de intensidad, de miedo, de ansiedad. Entonces vas a experimentar momentos puntuales de malestar. No es una técnica en donde digas, uy, me sentí delicioso. No lo vas a sentir así. Entonces vas a sentir puntual malestar emocional, vas a sentir molestias fisiológicas también, pero todo esto va a estar controlado en un lugar seguro y vas a tener que herramientas que te apoyen cuando aumenta esa ansiedad, cuando aumenta ese miedo. Y va a estar delimitada esa ansiedad, ese miedo al ejercicio cuando se realiza correctamente. Por ejemplo, en mi práctica, justo ayer la estaba realizando con una paciente y que lo primero que necesito es explicarle la técnica para tener de ella el consentimiento expreso que dice, sí, me le mido a que apliquemos esta técnica. Necesito explicarle qué va a pasar, cuál es el objetivo, hacer toda la parte de psicoeducación antes en las sesiones anteriores, haberle dado herramientas para manejar el malestar, la ansiedad, el miedo, lo que sea que se vaya a presentar, darle herramientas para manejar esas emociones. Y fuera de eso, saber que ya las maneja. Es decir, hacer esto en la primera sesión, aplicar técnicas de exposición a imágenes, no es buena idea en la primera sesión. No lo es. Necesitamos también construir, en esa sesión que hice con mi paciente, construir una jerarquía de esas imágenes que ella tiene. Ayer, haciendo la jerarquía, nos dimos cuenta que había 9 niveles de jerarquía y avanzamos en dos. Esas ya son cosas como muy particulares. Siempre se avanza en dos, ¿no? Puede variar. Va a variar de caso a caso. Créeme, el punto acá es que requiere de experiencia. Por ejemplo, al final le dije, no vayas a seguir intentando hacer esto tú por tu cuenta. Y ella me dijo, ¿en serio, Maggie? Yo pensaba dedicarle tiempo a esto porque como siempre me dices, no sé, para el entrenamiento de respiración, me dijiste y fuiste muy enfática de que tenía que hacer el entrenamiento y que por la mañana y que pues yo ya me estaba organizando para hacer esto y me estaba preguntando cómo lo iba a hacer sola. Si estando contigo sentí todo esto, pues no me imagino sola. Entonces, era muy importante aclararle que esto no se podía hacer por fuera de sesión. Entonces, esto para contarte de cómo se aplica esta técnica en este tipo de diagnósticos. Esta técnica, yo te digo, es de las mejores pagadas. ¿Y a qué me refiero? De las mejores pagadas, pero de las que más cuesta. Es decir, te cuesta a ti como paciente, te cuesta todo ese malestar fisiológico, emocional, toda la preparación que tienes que hacer, a mí explicarte minucias, construir la jerarquía contigo, que no te me vayas por las ramas cuando la estamos construyendo, analizar muy bien el procedimiento. Pero luego de todo ese esfuerzo de lado y lado, se logra disminuir o incluso eliminar por completo episodios de malestar, de ansiedad crónicos, que si no durarían toda la vida. Por eso te digo que paga muy bien, es un muy buen trato, ¿no? Pues, como te dije desde muy el inicio, no es algo para que intentes solo en casa. Ah, Maggie ya dijo que es quedarme mirando la imagen catastrófica y ya, no tengo todo el espacio para explicártelo y mira que ya este episodio salió largo. Te digo, jugar con nuestros miedos más profundos es contraproducente si no sabes cómo hacerlo. Por eso, si tienes como la idea, después de escuchar este episodio, que este método, que esta técnica podría ayudarte, o si simplemente estás cansado de llevar esa carga de ansiedad que tiene que ver con esos pensamientos, lo mejor es que busques ayuda de un profesional con experiencia en terapias de exposición. Normalmente somos los que tenemos certificación o experiencia en el enfoque cognitivo-conductual. Ese profesional analizará si es lo que tu caso requiere. Y con un profesional es que puedes asegurarte de que en realidad sea esta técnica beneficiosa y segura para ti. No subestimes el poder de esos miedos, pero tampoco el poder que tú tienes para superarlos con la ayuda adecuada. ¿Tú qué? ¿Te animas? ¿Te animas a dar ese paso y a consultar? Bueno, tú y yo nos vemos en un próximo episodio. Recuerda dejar tu pregunta, tu tema, tu situación en el link de acá abajo en la descripción. Y te mando un gran abrazo. Espero que te haya ayudado este episodio a aclarar muchísimas cosas de cómo se dan esos pensamientos y qué hacer. Nos vemos en una próxima sesión con Maggie.
Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.